martes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y 25 de la tarde, 2 y 25, si nos escuchas en la Comunidad Canaria, vamos con nuestro reto semanal con Pedrita. Sigue Pedrita dando el callo, con Pedro cogiendo sus merecidas vacaciones, y vamos a ver qué nos tiene preparado Pedrita para esta semana. Qué ganas tenía de saludarte, Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, chavales? Qué gusto verte, Santi. Pensaba que te habías cogido una excedencia. Aunque tú, teniendo tres niños pequeños, supongo que las vacaciones son cuando vuelves a trabajar.
Pues, sí, ríete, pues sí, más o menos es así. Bueno, cuéntanos qué vamos a buscar esta semana y danos la primera pista del reto, por favor.
Esta semana, pensando en la posible salida de Dembélé del Barça, vamos a buscar un jugador que llegó como una estrella a la Liga Española y que fracasó y tuvo que irse por la puerta de atrás. La primera pista es que fue internacional con su país y jugó el Mundial de Brasil 2014.
Vale, un jugador que fracasó en la Liga Española, que llegó como una estrella y que jugó el Mundial 2014 y fue lógicamente internacional con su selección. Muy bien, Pedrita, pues lo vamos apuntando. Mañana más, un beso.
Bueno, Santi, pues bienvenido, Titi. Me voy un rato a la piscina con mis amigas. Buena tarde.
Va a hacer muy bien, Pedrita, el que pueda que esté en la piscina, que está haciendo calor en casi toda España, porque es lo que toca, porque es verano. Producto del partidazo anoche en el tramo final de tiempo de juego, el tertulión hablando de la posible salida de Dembélé.
Malísima noticia para el Barça, para la Liga. Malísima. Es sin duda... Es un tipo peculiar, que ha sido intermitente, todo lo que tú quieras, pero probablemente es el mejor jugador del Barça.
Diré que a lo largo de estos años han pasado futbolistas por el Barça como Bojan y Alexis, que han jugado más o menos los mismos partidos que él y han metido más goles. Por lo tanto, no creo que sea una baja tan sensible como para convertir esto en un drama en tres actos, que parece que es lo que está pasando ahora en el vestuario del Barcelona.
Parece que esto es la historia de una ruina, y lo mejor, la ruina es quitársela cuanto antes. Fue una ruina su compra, aunque entonces no lo sabíamos. Parecía un buen fichaje, ¿no? Bien, un chico emergente y demás. Luego ha salido como ha salido. Yo creo que su rendimiento ha sido, salvo cuatro pinceladas, nada. Y luego la venta con esa cláusula que no entiende nadie, pues va a ser una ruina también. Entonces, mira, quítatelo cuanto antes, vas a palmar pasta, ya lo habías palmado, pero creo que te quitas a un jugador que no ha hecho nada en el Barça, que ha hecho Dembélé en el Barça. Jugar bien 10 partidos en 7 años, nada, eso es la nada.
Mientras no se demuestre lo contrario, lo peor de la gestión de Dembélé ha sido ficharlo.
A mí me encanta este futbolista, y para ser un futbolista que muchos desprecian, me parece que hay bastante debate con lo que supone la salida. Pero viendo lo que costó y lo que va a sacar de Barcelona, que es poco, la verdad que es mucho más que lo que sacó el Madrid por Hazard, que casi costó lo mismo.
Imaginémonos en la cabeza de Xavi lo que puede suponer que le quiten a un titular y encima el club solo ingrese 25 millones.
Yo lo que creo que es un precio bastante asequible por las explicaciones que tiene, que es lógico. Se quedaba libre, el Barça lo tuvo que renovar, sí, y lo hizo como lo tuvo que hacer, y al final es una cláusula que 25 para el representante, 25 para el club. Pero lo que es un hecho es que ahora, y es entendible, que para Xavi se genera un problema, porque el Barça va a perder a un jugador importantísimo, que es un jugador titular para Xavi, y va a ingresar muy poco.
La suerte que ha tenido es que en ese momento el club accedió a lo que pidió Xavi, que es decir, venga, te voy a renovar, pero por lo que yo quiera. Por eso tiene la cláusula, porque era la única moneda de cambio que el Barça le daba para que aceptara las condiciones seguramente irrisorias en comparación de lo que pedía Dembélé en su momento. No es ni una mala negociación, no es ni una mala gestión, es el que un jugador ha crecido y tiene un contrato donde no se refleja su crecimiento, porque en su momento, para renovar, aceptó las condiciones que quiso el Barça, no que quiso él. ¿Tú qué habrías hecho? Le habrías dado hace año y medio, cuando no se iba de nadie, el contrato que él pedía, y le hubieras puesto 200 millones de cláusula, porque como eres un visionario, hubieras sabido que a día de hoy hubiera mejorado un montón, ¿no?
Bueno, pues todo eso en el tertulión anoche en tiempo de juego, y hoy en la encuesta, ¿qué es lo que estamos preguntando, Elena Gutiérrez?
Pues Santi, hoy queremos preguntar por Dembélé. Si el jugador francés termina yéndose al PSG, ¿su marcha sería buena o mala para el Barcelona? De momento el 42% cree que es buena y el 58% cree que es mala.
Bueno, pues hay debate, porque hay gente que está muy cansada de Dembélé y otros piensan que este año podría ser un jugador importante, como demostró el otro día en ese clásico en Estados Unidos. 3:29 de la tarde, esto que están escuchando, señoras y señores, es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30, sigues en Mediodía COPE. Parece a veces que cuando hablamos de cáncer, la vida se para, ¿no? Que no hay más allá de la enfermedad. Pero aunque muchas veces el cáncer es grave y sin duda marca los ritmos, hay pacientes que logran que no todo gire alrededor de la enfermedad. La vida sigue y también las cosas, bueno, pues más normales, ¿no? Las cotidianas, las que solías hacer. Con esta máxima ha nacido A Pulmón, un proyecto que trata de romper los estigmas que rodean al cáncer. Su objetivo es subir a las cumbres más altas de cada comunidad autónoma para demostrar que se vive con cáncer, pero no toda la vida es la enfermedad. El proyecto, fíjate que nació de la mano del alpinista Alberto Urtasun y un amigo suyo de la infancia, el oncólogo Santiago Viteri. El objetivo es ir subiendo los picos más altos de cada región. Ya han ido coronando los techos, por ejemplo, de Valencia, de Cataluña, de Galicia. Y el último, la Mesa de los Tres Reyes, en Navarra. Un pico de casi 2.500 metros de altitud.
Pues la historia es muy bonita porque nació de una conversación de dos amigos de la infancia y queríamos hacer un proyecto en el que se visibilizara la otra parte del cáncer de la que nunca se habla, ¿no? Sobre todo de las cosas que empiezan a ir bien. Parece que sobre la palabra cáncer sigue existiendo como pues cierta oscuridad, pero creemos que empieza a haber cierta luz, ¿no?
Subir este pico no es fácil. Y si no, que se lo digan a Javier, a Pascal y a María. Son tres pacientes de cáncer de pulmón que se han sumado a este reto. Llevan entrenando mucho tiempo, pero aún así, conforme van subiendo metros y están a mayor altitud, esto les pasa factura. Los problemas respiratorios que arrastran no perdonan y ahí precisamente está el reto. Contaron con la ayuda de Urtasun, un alpinista para el que las montañas son pues como su casa. Junto a él hay un equipo de guías de montañas, de médicos y de asistentes que han acompañado a estos pacientes en la subida.
Queremos reflejar ese equipo que debe haber entre paciente y médico, ¿no? Esa relación más cercana en ese trabajo, que al final es un trabajo en equipo para intentar doblegar un gran problema.
Con estas subidas pretenden visibilizar el cáncer, que es uno de los más comunes, junto con el de mama y el de colon. Pero además quieren demostrar cómo con esta enfermedad se puede hacer cualquier cosa, que a veces cáncer de pulmón asusta, pues no. Ahí están ellos, escalando montañas como estas, que no todo el mundo sin enfermedad se atreve ni mucho menos a hacer.
Lo que más estamos viviendo todo el equipo que formamos, pacientes, equipo técnico, cámaras, es muchas lágrimas. Estamos llorando mucho. Y este fin de semana en la Mesa de los Tres Reyes, bueno, no solamente hemos llorado nosotros, hemos llorado gente que estaba en la cima, gente que se ha enterado del proyecto cuando estaba allá. Entonces es un proyecto con una carga emocional muy grande.
Al final, para estas personas es importante normalizar el cáncer y que la gente entienda que ellos viven su vida como lo haría alguien sin esta enfermedad y que a veces tiene golpes duros y que marca los tiempos de la vida, pero que a diferencia de lo que se cree, no todo gira en torno a él. Y si no, que se lo digan a María, una de estas tres deportistas que ha subido la cumbre. Le diagnosticaron cáncer de pulmón cuando tenía 20 años. Ahora tiene 43 y sigue conviviendo con esta enfermedad. En todos estos años ha pasado por muchos tratamientos, quimio, radio, inmunoterapia, pastillas, y ahora está dentro de un estudio experimental. Nunca ha dejado de hacer cosas y siempre ha mantenido esa vitalidad.
Cuando te diagnostican una enfermedad así, tú piensas que tu vida para. Sí que es verdad que hay cambios, como es lógico y normal, pero la vida no termina ahí, la vida sigue. Y lo que hay que hacer es irse poniendo retos e ir haciendo cosas, bueno, pues que a lo mejor no te imaginabas que pudieses llegar a hacer, pero sí que puedes. Bueno, pues porque enfermedades hay muchas, pero no por ello tienes que parar tu vida.
La subida no es un camino fácil, hayan compartido sus propias vivencias y se han tendido la mano en las dificultades. Al final, lo que han hecho es un equipo. Compartir la subida les ha permitido conectar entre ellos, apoyarse, ¿no?, entablar conversaciones y, lógicamente, ayudarse.
Ojo, pues es que es algo que no se puede explicar, pero se vive súper intenso. O sea, es algo que es súper intenso. Pues mira, cuando llegué a la cima, no me lo podía creer. O sea, lo único que quería era abrazarme a mis compañeros, llorar de alegría y disfrutarlo. O sea, es que es increíble. De verdad, fue algo realmente increíble.
Es una gran alegría para María, pero también una ruptura de estigmas, incluso dentro de su familia.
En mi caso, pues no pensaba que... No tenía muchos fans cuando lo iba a hacer, pero completamente ahora, vamos, completamente, que ahora mismo piensan todo lo contrario, porque lo he conseguido, porque es el reto de superación.
Lo que María tiene claro es que siempre hay que mirar hacia adelante, exprimir y vivir cada segundo. Por eso, esto no queda aquí. Aunque ha sido una experiencia inolvidable, quiere seguir haciendo retos.
Pues a hacer más retos que a lo mejor antes que no pensaba que pudiese llegar a hacer, a día de hoy sí, completamente. Vamos, subirme yo a una montaña, ¿qué me lo habría dicho? Mira que hago muchísimas cosas, pero lo de subirme a una montaña ha sido que algo que jamás habría pensado.
A Pulmón es un proyecto que pretende romper con los estigmas que rodean a las personas con cáncer. Por eso se les ocurrió llevar a cabo este reto. Que personas con cáncer de pulmón demuestren que se puede subir a los picos más altos de cada comunidad autónoma como si fueran alpinistas y montañeros. Así, con este gesto, se visibilizan historias como las de María y se normaliza que el cáncer no es ni mucho menos el fin de la vida, es parte de la vida.
A este vuelo con destino. Bueno, el destino no lo podemos decir porque hay varias despedidas de soltero y tiene que ser sorpresa para ellos. Como los demás ya lo saben ustedes, a no ser que se hayan equivocado. Pues nada, solo podemos decir que el destino donde van está lloviendo y ahora hay 4 grados de temperatura a los de las despedidas.
Estamos de broma, ¿eh? Esta divertida escena se dio en un vuelo de Madrid a Ibiza. ¿Qué hemos escuchado? Bueno, pues a un piloto que no dice en lugar de destino, pues para no estropearle la sorpresa a un grupo de amigos que estaban de despedida de soltero, de uno de ellos. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez con una despedida de soltero por la calle, en un bar, en un restaurante? Bueno, o en lugares más insólitos. Esto es muy común y se da en la mayoría de las grandes ciudades de España. Marcadas por el alcohol, la fiesta y la música, muchas veces llegan también con estas despedidas conductas, bueno, vamos a decir inapropiadas, ¿no? Casi siempre con las que tienen que ver con excesos de ruido y, bueno, pues vecinos quejándose, por no hablar de más cosas. Es por esta tendencia que algunos ayuntamientos están empezando a tomar medidas para encontrar ese equilibrio entre que pueda disfrutarse de una despedida de soltero, pero respetando el descanso de los vecinos. Y Granada ha iniciado el procedimiento para iniciar, bueno, pues para modificar su ordenanza municipal de convivencia ciudadana, creo que lo he dicho bien, con el fin de resolver los problemas que puedan acarrear las despedidas de soltero. Así que hablamos con Jorge Saavedra, que es portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Granada. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué os ha llevado a decir, vamos a regular las despedidas de soltero?
Bueno, en Granada estamos encantados de recibir a tantos visitantes, a tantos españoles y también turismo internacional que nos visite y que quiere disfrutar de nuestra ciudad y también que se quiere divertir, que es algo para lo que, bueno, pues Granada siempre ha sido una ciudad muy muy acogedora, pero es verdad también que empezamos a encontrar problemas para garantizar el derecho al descanso y a la libre convivencia también que nos reclaman nuestros vecinos. Entonces, para intentar conciliar ese derecho al descanso, a poder transitar, a poder pasear por nuestras calles con tranquilidad y sin tener que encontrarnos ningún acontecimiento desagradable, hemos iniciado esa modificación, esos cambios en la ordenanza de convivencia. Como decía, no queremos prohibir, no queremos que dejen de visitarnos, pero sí que nos visiten con cierto orden y con unas normas claras para conciliar, como decía, eso, que se pueda descansar, que los granadinos vivan tranquilos, que puedan pasear por las calles y al mismo tiempo que se puedan también los jóvenes y todos aquellos que quieran visitarnos divertirse.
Vale,
esta era un poco la filosofía y para eso hemos modificado varios aspectos de nuestra ordenanza para que esté muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Jorge, para dejarlo claro a algún grupo de amigos que ya tiene cerrada una despedida de soltero en Granada en los próximos meses, porque como sabes esto se hace con anticipación, ¿qué es lo que se va a poder hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que va a ser sancionable?
Bueno, pues fundamentalmente nosotros queremos sancionar determinadas conductas que no son de recibo en nuestras calles. Por ejemplo, la vestimenta. Entendemos que ni desnudo ni en ropa interior se debe pasear por nuestras calles. Entendemos también que no se deben utilizar, es lógico, ¿verdad?, el sentido común. Pues bueno, nos encontramos de vez en cuando por nuestra acera, sorpresa, se lo puedo garantizar, bastante desagradable en ese aspecto. Y vas con tus niños, yo tengo también una niña pequeña, y desde luego que no es ni mucho menos agradable, y también si no van niños, ¿no? Creo que no es una conducta que sea, desde luego, bueno, pues de recibo. Y también nos encontramos muchas veces grupos que llevan aparatos que amplifican el sonido, la música, o van con
altavoces,
megáfonos, altavoces, etcétera. Pues eso también queremos regularlo y que esté absolutamente claro, y que nuestra policía local sepa que es conducta perfectamente sancionable.
¿Y de lo los mismo disfraces? También, pues,
sí, también. No vamos a permitir ningún disfraz que tenga pues contenido xenófobo, homófobo, o que pueda dañar la imagen, o que pueda también de alguna forma violentar a cualquier colectivo. No queremos que eso también esté regulado y que tampoco se pueda en ningún caso llevar ese tipo de disfraces. Pero sí quiero dejar claro que no lo que pretendemos, ni mucho menos, es tener un afán recaudatorio o multar por multar. Lo que queremos es garantizar esa convivencia, que la gente se divierta, pero que no moleste al vecino, que no moleste al que esté también paseando con otra actitud mucho más tranquila por nuestra acera. Y de hecho, además, la instrucción y cómo va a actuar nuestra policía local es primero siempre de manera preventiva, avisando, advirtiendo, y en segundo caso, cuando esas conductas no cesen, será cuando se multe y se sancione. Además, creo que también para eso están las multas, las sanciones, y el que no cumpla pues tendrá que hacer frente a una sanción que puede llegar incluso a los 750 euros.
Creemos esa es
que
la máxima.
Y quien no cumple también tiene que pagar. Sí, esa es la máxima.
¿Y todo esto a partir de...?
Bueno, nosotros hemos iniciado el proceso. Se inicia un proceso en el cual ahora pues los colectivos, la propia hostelero, porque tengo que recordar que esto se ha hecho también después de hablar, de sentarse con los propios hosteleros, que son ellos mismos los que también nos reclaman que esto se regule. De hecho, te encuentras en Granada, igual que me imagino que en otras muchas ciudades, muchos carteles en determinados establecimientos que prohíben incluso la entrada a sus establecimientos de este tipo de grupos si van con disfraces o van en una actitud que no sea la adecuada. Uh-huh. Bueno, pues ahora se inicia ese proceso en el cual bueno, todos los colectivos, asociaciones o la propia Federación de Hostelería de Granada pueden hacer alegaciones, pueden enriquecer, pueden mejorar ese primer texto, ese primer borrador que presenta el equipo de gobierno, y a partir de ahí, bueno, todo esto es verdad que la administración a veces es un poco lente, tiene que ir a Junta de Gobierno, tiene que pasar comisiones
informativas,
en pleno, y lleva su trámite. Ahora hemos iniciado el proceso, ya está la memoria, ya está, diríamos, firmado por el concejal, en este caso la concejala delegada, y a partir de ahí se inicia el procedimiento que bueno, es verdad que tiene sus meses, puesto que, como le decía, tiene varias aprobaciones y varios plazos de alegaciones que hay que respetar.
Bueno, pues estaremos pendiente. Jorge Saavedra, portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Granada, ya nos ha quedado claro que a partir de, bueno, pues dentro de unos meses, lo más probable es que veamos, bueno, pues que sancionadas conductas de que sean inapropiadas, ¿no? Como ir desnudo por la calle en una despedida de soltero o ir disfrazado. Jorge Saavedra, sí, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes y reitero la invitación a que visiten Granada, que se diviertan en Granada, que esto es simplemente regular y armonizar el derecho al descanso con el derecho también a divertirse.
Esta iniciativa del Ayuntamiento, por cierto, se ha desarrollado con la Federación de Hostelería y Turismo de Granada. Y le hemos querido preguntar aquí en Mediodía COPE a Gregorio García, que es el presidente de la Federación, acerca de la participación que tienen en este proceso de la ordenanza que van a modificar.
Estamos con el Ayuntamiento apoyando y, bueno, de alguna manera, ahora cuando ya se empiece la modificación entera de todas las normas, pues ya estaremos con ellos para que eso se lleve a cabo de una forma correcta.
Gregorio nos cuenta que Granada, al ser una ciudad pequeña y bonita, es el destino ideal pues para celebrar una despedida de solteros. Sin embargo, ya son muchos los establecimientos que no admiten a estos grupos debido a los problemas que ocasionan.
Lo de las despedidas de solteros no son de alguna manera cívico y bueno, lo que hace es perjudicar el destino y perjudicar a los establecimientos donde se dirigen, y hay que llamarles la atención. Van vestidos pues con camisetas, sin camisetas, de alguna forma que no son correctas. y nosotros para el destino Granada no queremos un turismo de ese tipo.
La edil de Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha indicado que desean favorecer la afluencia cada vez mayor de personas, también que disfruten de las despedidas de soltero que les llevan hasta Granada, pero siempre y cuando el turismo pueda convivir con los vecinos de la ciudad. Es su deber, dice, garantizar el derecho al descanso y a la libre convivencia de los espacios públicos, así que también hosteleros están de acuerdo y satisfechos con esta ordenanza municipal que, como acabamos de escuchar, saldrá a la luz cuando termine la burocracia en unos meses. Así que ya sabes, si tienes prevista alguna despedida de soltero, pues yo te diría que casi a final de año o ya para la primavera del próximo en Granada, atento para no infringir ninguna norma de la nueva ordenanza municipal de convivencia ciudadana. Es decir, nada de desnudos ni de disfraces que ofendan por temas homófobos, racistas o de otro tipo, y nada de altavoces o de megáfonos. Si no, te enfrentarás a una multa de 750 euros, que no es poco. Bueno, vamos a dejar las despedidas de solteros para hablar de algo muy de madre, ¿no? Como ese dicho de tómate el zumo de naranja, hijo, que si no se te van a ir las vitaminas. Todo lo hemos escuchado alguna vez esa frase. Por cierto, con el tiempo se ha demostrado que no es cierta, ¿eh? Que las vitaminas siguen. La vitamina C es una de las 13 vitaminas en las que no podemos vivir el ser humano. Pero una dieta equilibrada nos suele proporcionar las cantidades que necesitamos. ¿Y qué hay de ese extra que conseguimos a través de los suplementos vitamínicos? Pues que tienen un problema, en que los productos se ponen de moda, no tienen control médico y a veces abusamos de ellos sin necesitarlo. Lo hemos comprobado esta misma mañana en una farmacia del centro de Madrid.
En invierno-otoño nos demanda mucho la vitamina C. Ahora en verano nos demanda mucho los complementos para el sol, para no tener alergias al sol o conseguir un bronceado más bonito. Otros, en primavera y otoño, también nos piden mucho, cuando están muy cansados, un complemento vitamínico que tenga un poco de todo. Y ahora, últimamente está bastante de moda, un producto para el pelo, vitaminas para el pelo, para evitar la caída y que el pelo esté más bonito.
Pues fíjate, vitaminas hasta para el pelo, y lo peor, sin el seguimiento de un doctor. ¿Y quiénes son los que más demandan este tipo de complementos? Pues hay de todo.
Desde la persona mayor que viene a por un batido porque no come bien, ¿vale? Un batido que le suplemente un poco y le dé energía. Luego tenemos la vitamina C, todo el mundo. Y ahora la gente más joven es este complemento para el pelo.
Es cierto que las vitaminas son esenciales y que nos ayudan a prevenir enfermedades. Pero, escuchábamos hace un momento, uno de los complementos que más se demandan, sobre todo en invierno, es el de la vitamina C, pero una sola pieza de fruta nos aporta la cantidad que necesita nuestro organismo.
Lo podemos obtener perfectamente comiendo una pieza de fruta o con una alimentación que incluya alguna verdura fresca, cualquiera, ¿no? Bueno, pues más que eso no añade nada. O sea, que dosis como se venden en farmacias de 500 miligramos, de 1000 miligramos, lo único que pueden hacernos es, aparte de tirar el dinero de forma miserable, es que nos acabe produciendo una piedra en el riñón, por tanto oxalato que nos obliga a eliminar. Pero no tiene ninguna eficacia demostrada en menos gripe, en menos catarros y menos defensa.
También está muy de moda tomar la vitamina D, la que decimos que tenemos déficit a pesar de ser un país de sol. Ayuda a prevenir la osteoporosis y la hipertensión. Pero, a pesar de sus beneficios, la ingesta de vitamina D sin un seguimiento médico puede ser muy tóxica, porque si la tenemos en condiciones adecuadas y nos la tomamos, ahí se queda.
La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la K, estas son vitaminas que se acumulan en el cuerpo y que, tomadas por un periodo de tiempo largo en cantidades superiores a las necesarias, pueden producir intoxicación, incluso pueden, algunas nos pueden matar.
Los riesgos son menores en el caso de vitaminas conocidas como hidrosolubles, las que se disuelven en agua, como la B12, que también está de moda. Eso sí, según nuestro endocrino, es tirar dinero a la basura.
Los riñones humanos son unas máquinas tremendamente eficaces de eliminarlas. De hecho, estamos convencidos de que todas las alcantarillas de todas las ciudades de España tienen una sobredosis de vitaminas hidrosolubles que han sido absolutamente innecesarias y eliminadas por nuestros riñones.
Tampoco están indicados, salvo que los prescriba un médico, los complementos de colágeno o de magnesio. Para ser eficaces tienen que tener una dosis muy concreta y si las sobrepasas pueden generarte hasta un paro cardíaco. Así que, como te decía hace un momento, lo mejor para obtener esas 13 vitaminas es algo tan sencillo y a la vez tan complicado como comer bien.
Lo que es un patrón de alimentación saludable en nuestro medio, una dieta mediterránea tal y como la conocemos, tiene más que suficientes cantidades de todas las vitaminas para hacer innecesario la toma de suplementos en las personas sanas.
Y si a pesar de llevar una dieta saludable te sientes cansado o tienes alguna dolencia, como acabas de escuchar, pues nada de automedicarse con vitaminas, ¿eh? Es un doctor el que tiene que averiguar qué te ocurre y cómo se debe tratar. De momento no hay vitaminas preventivas para las intoxicaciones alimentarias. Ya sabes que este fin de semana hemos estado pendientes. Nos despertábamos hoy también conociendo lo que había pasado este fin de semana en dos celebraciones de boda en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, con esa intoxicación alimentaria de más de 40 personas. Y esto nos ha hecho a nosotros reflexionar sobre si alguna vez habíamos vivido un episodio de intoxicación alimentaria, si habíamos tenido un día especial que nos había arruinado la fiesta, algún virus gástrico, unas vacaciones que recordemos por este motivo, y si hay algún tipo de consejo. Os escuchamos con Javier López Tofiño. Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
¿Y qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues para empezar, por ejemplo, escuchamos a María José y una experiencia nada buena, desde luego, para olvidar.
Pues nosotros nos intoxicamos todos hace más de 20 años en una boda en Cáceres, en el Castillo de la Arguijuela, un sitio precioso, pero ese día era una boda a mediodía, junio, hacía muchísimo calor y creo que se estropeó una salsa de un pescado. Cogimos salmonela, yo entonces tenía 25 años y lo pasé fatal, era por arriba, por abajo, fiebre, y hubo gente que estuvo ingresada, incluso gente más mayor o con algún problema crónico de salud.
Es que las mayonesas, las salsas, los condimentos con las altas temperaturas hacen mala combinación.
Y luego que hay muchos grados, que una cosa es que te siente algo mal, que bueno, que puedas pasar un par de días así un poco fastidiado, y otra cosa es acabar, como nos decía esta oyente, directamente ingresada. En fin, que hablamos de casos graves en muchas ocasiones.
Hay casos importantes. Yo tuve una la semana pasada, iba a decir, el año pasado, uh-huh, en las vacaciones me pasó en un hotel, un norovirus, y fuimos unos cuantos, ciento y pico personas dentro del hotel.
Y sienta peor cuando es en una fiesta, en una boda, en
hombre,
una,
claro, porque te hago a las vacaciones, claro, que dices, vengo aquí unos días a descansar y resulta que no puedo disfrutar del buffet libre que he pagado y no puedo comer. Ay, Juan, nos cuenta su truco infalible para evitar estos problemas.
Yo todo lo que tenga huevo, todos los alimentos que tengan huevo, que tengan posibilidad de estropearse, lo que hago es regarles con vinagre cuando acabo de comer, antes de meterlos en la nevera. Les pongo film de este de plástico por encima y los tapo. Y jamás se me ha estropeado nada, eso sí. Hay que gustarle el vinagre porque le coge un sabor al vinagre. Lo mismo la tortilla, lo mismo cualquier, el huevo, mayonesa. La mayonesa mismo igual, la guarda.
Sabor estándar.
Pues es que una mayonesa con sabor a vinagre, una tortilla, un huevo frito, no sé yo, ¿eh?
Y además siempre hay que afinar, aparte de este truco que nos contaba Juan, es importante siempre afinar todos los sentidos, la vista, el olfato, el oído, al sacar algo de la nevera en estos días, que a lo mejor incluso no es cuestión solo de tiempo, sino que, bueno, siempre hay que vigilar porque dices, bueno, si es que lo dejé anoche, no pasa nada, no han pasado suficientes horas. Siempre hay que afinar muy bien, como decíamos, y como nos dice también Juan, este su truco infalible para evitarse problemas.
Resulta que mi padre siempre ha tenido fama de hacer unos callos buenísimos, ¿no? Entonces, bueno, una tía mía le encargó a mi padre que hiciera una olla de callos, pero inmensa, porque era la comunión de mi prima. Mi padre, con toda la ilusión del mundo, preparó esos callos, lo dejó bien hecho y bien cerrado en la olla para poderlo desplazar en el vehículo hasta el sitio. Cuando llegamos allí, los callos estaban agrios. No había quien se acercara a la olla. ¡Qué lástima de callos!
El olfato es lo que salvó a Javier desde Málaga de esta mala pasada, él y a su familia.
Bueno, no está nada mal. Y Anika también pasó un mal rato, también con la mayonesa.
Pues sí, una vez de vacaciones comí algo en unas tascas estupendas que tenían muy buena vista, pero parece ser que la mayonesa estaba un poco mal y me pasé toda la noche con las tripas fatal. Menos mal que cuando teníamos que salir en el autobús se me pasó a vomitinas y eso era un poco más factible. O sea, fue un viaje bueno.
Pues eso, lo que decíamos, que es muy, muy habitual este tipo de casos y en algunas ocasiones, mira, escucha Mariano, en algunas ocasiones acaba siendo grave.
Comer un bollo con nata de esos de chocolate y el interior, y créeme que hice uso de todos los agujeros naturales para quitar el veneno, porque vamos, me iba entero en aguas mayores, menores, lo que quieras. No me podía mover porque es que no me podía salir del baño, y gracias que estaba en mi casa. Yo no veía la forma de poder ir a urgencias porque es que me lo hacía entero encima. Y al final un té me calmó las tripas y bueno, pude ir a urgencias, pero ya de otra manera.
El remedio casero.
Oye, pues no está mal lo del té. Lo malo es que también te pase, que también yo he tenido mala suerte con esto, que cuando nos dan vómitos yo no puedo ponerme el primperán, el alérgico. Entonces me tengo que aguantar y no puedo tomar lo que es rápido para cortarlo.
Las ganas que dan siempre de decir, ¿lo habrán inventado algo? Cuando estás así, ¿no habrán inventado algo realmente?
Nada, tantos años de evolución para esto, para pasarlo mal. En fin,
cuidado,
gracias,
mucho
Javier.
Cuidado, adiós, Sofía.
Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. ¿Tú
bueno,
sabes,
qué nos contáis hoy?
Pues yo te pregunto, más que contarte, ¿tú sabes dónde puedes comprar, recargar el tanque de gasolina de forma más económica?
Ni idea.
Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar explicar esta tarde. Hay sitios donde te cuesta mucho menos la gasolina. ¿Cómo encontrarlos? Vamos a estar, Sofía, muy presentes en la JMJ y vamos a hablar del derecho a la pereza. ¿Por qué no lo ejercitamos?
Porque no podemos.
Bueno, porque no queremos. Mira, ya hemos empezado con el tema.
Gracias, Fernando. Os escuchamos enseguida a los compañeros de la tarde de COPE a partir de las 4 con Fernando de Aro. David Casado estuvo en la producción, Ángel Correas en la dirección, David Torrenova a los mandos. A ti, gracias como siempre por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101. El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.